estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está en una consulta médica hoy. Bueno, siguen apareciendo los escándalos de corrupción en Venezuela. Este fue un acontecimiento pasado hace unos cuantos años atrás, por supuesto bajo el chavismo, pero ahora fue que la Audiencia Nacional de España tuvo acceso a una gran cantidad de información y pues está en el proceso de darle curso a la investigación. Se trata de una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del régimen de Chávez, perdón, ya de Maduro ya, con alguna de las personalidades del gobierno español en época de José Luis Zapatero, 2012. En este caso, el involucrado en esta investigación es el que estaba, el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Según las investigaciones de la Audiencia Nacional de España, hubo una transferencia financiera, dinero de PDVSA, a través de la sociedad panameña de Welka Holdings Limited, una empresa financiera que usualmente hace las transacciones de la petrolera venezolana PDVSA. En este caso, la Welka Holdings transfirió 4 millones de dólares a una empresa del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Ese dinero se lo entregaron a un señor amigo de Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez. Este señor, Juan Carlos Márquez, pues tenía una firma en un paraíso fiscal, San Vicente y Granadina, una isla del Caribe, y allí en ese paraíso fiscal la firma Lakeside Overseas Limited. Así es el nombre de la empresa financiera, que por supuesto es ficticia, o sea, no tiene edificio, no tiene nada, es simplemente un instrumento legal. Existe como una empresa financiera, pero no tiene sede, no tiene oficina, correcto, o sea que son aparatos que son fantasmas que se crean simplemente para esto, para robar dinero al Estado venezolano. Bueno, pues Márquez y Morodo además fueron parte, que es parte, por eso vino la investigación y va por este nivel, fueron parte de una trama de corrupción que dice la Audiencia de España que sumó unos 30 millones de euros en fondos de PDVSA. Y se canalizaban todos estos robos del dinero como contratos de asesoría a PDVSA, contratos que por supuesto esa asesoría era ficticia, eran los contratos sí se pagaban, pero la asesoría era ficticia, o sea, no se realizaba. Y Márquez eventualmente pues terminó cuando lo iban camino de su arresto en aquella ocasión, año 2012, pues se suicidó en su oficina de Madrid. La investigación sigue porque el caso no es solamente esos 4 millones de dólares que han hecho referencia en la información que han sacado, sino que llega hasta un monto de 30 millones de dólares. Ustedes en Cuba se preguntarán, y esto es importante que escuchen esto porque esto les va a aclarar muchas de las dudas y incertidumbres de conocimiento que tiene el pueblo de Cuba por la falta de información. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Antiguamente, años atrás, la razón para estas dictaduras comunistas era la ideología, era implementar un modelo socialista, control del poder, bueno, lo que ustedes saben, control de los medios de producción, etcétera, etcétera, y pues implementar un modelo político socialista. Ya eso, ese modelo está totalmente desprestigiado y fracasado en el mundo entero. Posiblemente el único que mantenía esa rigurosidad era Corea del Norte, que evidentemente también pues está en procesos de cambio de forma, no de sustancia, entiéndase. Vamos a este cambio de sustancia, a este cambio de forma, perdón. Anteriormente, repito, era la ideología, la implementación del modelo socialista, el objetivo que los movía. Ahora no, ya ahora hay otro concepto en estos individuos que se disfrazan como socialistas, siguen manteniendo el cartel de socialista. Por eso la sustancia se mantiene, la sustancia es el socialismo. Pero en realidad son grupos que actúan como mafias. Son grupos que lo que quieren es el mantenimiento del poder porque usan el poder para el enriquecimiento personal. Y esencialmente, para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, esta es la nueva filosofía político-ideológica de Rusia, Putin, la filosofía política e ideológica de China, la filosofía política e ideológica del régimen castrista, la filosofía político-ideológica del régimen de Maduro en Venezuela, y lo era el del régimen de Evo Morales en Bolivia e incluso el de Ortega en Nicaragua. Ya ellos no intentan ni tratan de implementar el modelo socialista de confiscación de la propiedad privada, control de todos los medios productivos, control de la entrada y salida al país, de los medios de difusión, etcétera, etcétera, que nosotros conocemos como la metodología socialista del control del poder. No, ellos lo que quieren exclusivamente es el control del poder e incluso les da más resultado que exista un cierto grado de empresa privada para, mediante la corrupción de esa empresa privada, pues facilitar todas estas operaciones como lo estamos viendo en Venezuela o como lo estamos viendo en China. ¿Qué hace China? Bueno, pues China llega a los países y no le interesa la implementación del modelo socialista en ningún país. Ellos van a los países y empiezan a comprar individuos y a comprar propiedades. Propiedades que les permitan adquirir un elevadísimo grado de influencia político-económica. Y convierten a estos países donde ellos van en satélites. Eso es mucho mejor que la ideología socialista de las alianzas y de los acuerdos esos económicos que vimos en el pasado, todos estos alianzas o hasta uniones de repúblicas como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No, no, nada de eso. Ahora es el control del poder. ¿Qué está haciendo Putin, por ejemplo, en Rusia? Bueno, pues Putin está en este momento pasando por el Congreso cambios y reformas a la Constitución de Rusia. ¿Para qué? Para crear un suprapoder, una estructura superior a la del Estado y el gobierno, que sea permanente. Entonces, de esa manera, él se puede quedar en esa posición que, en definitiva, cambiará el jefe de gobierno, el jefe del Estado, cambiará la composición de la Cámara de Diputados, pero él sigue en el control real del gobierno y, por tanto, en el enriquecimiento personal y el de sus aliados, los oligarcas rusos. En realidad, en Rusia, lo que existe en este momento es una república teóricamente democrática o con un sistema parlamentario, pero tienes un individuo que se elige, se reelige y se sigue reeligiendo y que cuando ya la constitución no le permite más, bueno, pues modifica la constitución o crea otro aparato supragubernamental para quedarse ahí y mantenerse ahí en el poder. Bueno, y en China, pues está pasando exactamente igual. China lo que está más proyectada también a este concepto de ganar influencia en el exterior comprando funcionarios y comprando propiedades. Por ejemplo, los chinos actualmente son los propietarios del Canal de Panamá, son los que lo procesan, son los que manejan todas las operaciones del Canal de Panamá, han comprado tierras y puertos en Costa Rica, andan por Sudamérica comprando muchísimas tierras y propiedades, incluso ya Ecuador, por ejemplo, donde habían también adquirido una gran cantidad de propiedades, pasó una ley en el Congreso que prohíbe la venta de tierra, de terreno. Uruguay lo hizo también, que prohíbe la venta de propiedades, de campos, de cultivos, etcétera, a extranjeros, sobre todo cuando son extranjeros gubernamentales. Quiere decir, cuando el que compra es un gobierno desde el poder. Entonces, ya esta estrategia está siendo identificada por muchos países. Repito, estamos hablando ahora ya no de un modelo ideológico político, estamos hablando de grupos mafiosos, como está, por ejemplo, en Venezuela, donde toda la cúpula está enriquecida. Y déjenme decirle algo. Hay una información mucho más grande, porque yo sé que ustedes en Cuba tienen el bombardeo permanente del régimen, tratando de desinformar, por una parte, tratando de quitarle veracidad a la información internacional que sale sobre la corrupción y la delincuencia gubernamental que hay en Venezuela, que hay en Cuba, que hay en los países comunistas. Pero la evidencia es tan fuerte que no pueden, que no tienen forma de cómo pararla. Por ejemplo, acaba de salir una información interesantísima, no de los Estados Unidos, no de la Unión Europea, sino de Naciones Unidas. Y ustedes saben que Naciones Unidas está mayoritariamente controlado por regímenes de izquierda, que son los que han ocupado pues las comisiones, las subcomisiones, porque son los que más les interesa estar metidos dentro del entarimado de Naciones Unidas, precisamente para manipular informes, para manipular votaciones, para manipular reportes, informes, etcétera, de Naciones Unidas. Eso está cambiando también porque muchos gobiernos se han dado cuenta de esta maniobra y simplemente le están poniendo coto a esta situación. Lo que le quería decir del el informe de Naciones Unidas, le voy a introducir, dice: por primera vez, el órgano de las Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas presentará un informe sobre su preocupación por los indicios de que en Venezuela los grupos del crimen organizado han infiltrado a las fuerzas de seguridad del Estado para facilitar las operaciones de narcotráfico. Fíjense que es ya Naciones Unidas la que está diciendo de que las fuerzas narcotraficantes, los carteles de las drogas, han infiltrado las fuerzas de seguridad del Estado de Venezuela para facilitar las operaciones de narcotráfico. Y yo les diría, les aclararía un poquito mejor esta forma suave de presentar el informe de Naciones Unidas. Es que se han asociado los militares y las fuerzas represivas de Venezuela, se han asociado con los carteles de las drogas. ¿Y por qué se han asociado con los carteles de las drogas? Porque los carteles de las drogas no son de individuos civiles como era anteriormente en Colombia, los Pablo Escobar, los Gutiérrez Gacha, Rodríguez Gacha, los grupos, el cartel del Valle, el cartel de no sé dónde, que eran colombianos, etcétera, individuales con sus grupos mafiosos independientes de gobierno. El grupo narcotraficante de Colombia en este momento, prácticamente el monopolio de todo el narcotráfico en Colombia hoy, es de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en su mayor parte, su grupo dirigente está precisamente en territorio venezolano. Están escondidos y acuartelados en Venezuela, protegidos por el régimen de Maduro. Y por supuesto, estando allí, pues son aliados ideológicos y luego han pasado a ser aliados económicos también en el negocio más productivo para el enriquecimiento personal de ellos. Y ahí lo está. Así que no se trata de que los grupos narcotraficantes hayan penetrado o se hayan infiltrado en las fuerzas de seguridad. Es que son parte de la misma ideología y son aliados naturales. Bueno, sigue el informe de la ONU diciendo que los expertos de la ONU van al fondo en su aseveración, reconociendo que el cartel de los soles, todos ustedes saben lo que es el cartel de los soles, es el grupo de generales que Estados Unidos y Europa han identificado esencialmente como responsable de las operaciones de narcotráfico a través de Venezuela. En Venezuela, al igual que pasó en los años 80 en Cuba, Venezuela, como en Cuba, no se produce droga, cocaína. No hay sembrados de amapola ni hay sembrados de coca. Son simplemente pasajes, pasadizos, vías que usan desde Colombia y de Bolivia, que es donde hay campos de producción de droga, para pasar la droga hacia Estados Unidos, México y Europa. Bueno, pues los expertos aseveran que el Cartel de los Soles es una organización que ha permeado los cuerpos de seguridad en Venezuela y que, a contrapelo de las afirmaciones de Nicolás Maduro, que por supuesto está ilegítimamente en el poder, dice que eso es una campaña de desprestigio para criminalizar su régimen. Pero el informe de esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y fíjense que es una junta internacional, presentará el próximo 27 de febrero en Viena este informe. Hubo una interferencia de autoridades venezolanas tratando de mediatizar, de suavizar este informe de esta junta, pero no lo lograron porque es una junta independiente. Es decir, son expertos los que trabajan en esta fiscalización del tráfico de estupefacientes en el mundo y no pudieron influenciarlo. Lo cierto es que en el párrafo 578 del informe dice que los expertos de Naciones Unidas admiten que hay indicios muy serios de que la República Bolivariana de Venezuela y grupos delictivos dentro de las fuerzas de seguridad gubernamental han creado una red informal conocida como Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales a territorio venezolano. Así que estamos hablando del reconocimiento oficial de una institución internacional de expertos donde afirman de que a través de Venezuela se trafican cargamentos de droga con participación de las autoridades de Venezuela. Ahí lo tiene, un narcoestado. Venezuela es, con este informe, un narcoestado. Ya Estados Unidos y la Unión Europea lo habían establecido anteriormente. Estados Unidos le ha aplicado sanciones y tiene a un grupo bastante numeroso de generales del ejército y las fuerzas de seguridad de Venezuela identificados como participantes de este cartel de los soles. Así que esto lo que hace es confirmar que efectivamente ahí está ocurriendo toda esta circunstancia. Incluso en un informe anterior del año 18, esta junta de especialistas en materia de tráfico de estupefacientes dijo que en Venezuela habían operando 33 laboratorios de cocaína de tamaño mediano en la frontera próxima a Colombia. 33 laboratorios, quiere decir, traen la carga de coca a territorio venezolano e incluso la procesan en territorio venezolano porque es mucho más seguro y mucho más control sobre la operación. Así que incluso ya habían indicios de que Venezuela no solamente era un pasadizo para la droga, sino también un lugar donde se elaboraba la droga. Se traía la materia prima, las hojas de coca, y ahí se producía el proceso químico en los laboratorios para la producción de la cocaína. Así que ahí lo tienen los cubanos en la isla, que todavía se creen que estamos hablando de Venezuela, República Socialista, República de esto y República del otro. De eso nada. Es un grupo mafioso y narcotraficante lo que hay en Venezuela, clara y diáfanamente, y no dicho por Estados Unidos, dicho ya por Naciones Unidas, con informe de los expertos internacionales en esa materia. Así que, ya saben, cuando le hablen de Venezuela y del presidente Maduro, de lo que estamos hablando, de un podrido y narcotraficante. Bueno, ya me queda escasamente un minuto de programa. Qué pena, porque tenía una gran cantidad de cosas que comentar con ustedes, pero solamente me voy a referir a las ventas de autos de uso que acabaron de abrir en Cuba. Realmente es increíble los precios que le quieren cobrar a los cubanos por un vehículo de uso. Es infame. Imagínense ustedes que es aproximadamente, según los cálculos que se han hecho aquí ya por conocedores de esta industria, de que los precios son 10 veces lo que cuesta un vehículo igual en los Estados Unidos. Así que imagínense ustedes qué clase de explotación. Los héroes y los salvadores, con la revolución de los oprimidos y de los humildes, se han convertido en los explotadores más grandes del planeta Tierra hoy día. Explotan a los médicos como si fuesen esclavos, le quitan entre el 75 y el 90% de sus salarios, se los roban, se los quitan. A los trabajadores cubanos en empresas extranjeras en Cuba le hacen lo mismo, le roban, le quitan entre el 80 y el 90% del salario comprometido que pagan esas empresas, se los roba la dictadura castrista. Y ahora también les quiere robar vendiendo automóviles de uso a 10 veces el precio de lo que realmente valen esos vehículos. se han convertido en explotadores por excelencia. Habría que abrir un nuevo título ahora, en vez de decir comandante en jefe, comandante en la explotación. Así que realmente da pena lo que está pasando en Cuba. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Así que ahora solamente me resta agradecerle a todos los radioyentes en Cuba y acá en Miami y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.